¿Por qué las mujeres rompen con los mandatos convencionales?
Yo creo que las mujeres rompemos con los mandatos convencionales por cansancio, por hartazgo, por indignación y porque es ridículo. O sea, entonces yo creo que es todo un proceso de toma de posición, no, ni siquiera de toma de conciencia, porque la conciencia nacemos como mujer con lo que somos, pero sí una toma de posición activa frente a la desigualdad, frente a la discriminación de género, frente a la discriminación de toda naturaleza. Entonces yo creo que los mandatos se rompen también, muchas mujeres de la historia, por rebeldía, ¿no? Entonces yo creo que esas son las razones básicas, ¿no? Y en países como Guatemala eso es mucho más difícil, porque uno está anclado en una sociedad enormemente cerrada que no te permite expresar tu propia identidad de género, de etnia, de clase. Entonces, porque si expresas tu posicionamiento contrario al establishment, eres enormemente castigada. Las personas que viven permanentemente en Guatemala o que vuelven a Guatemala o se, insertan en el núcleo social, me da igual cuál sea, clase media, clase alta, o son penalizadas, ¿no?
Hablando sobre mujeres, ¿quiénes o qué han sido importantes como modelos para ser quien sos?
La verdad es que he tenido mucha suerte de tener muchos. La primera, tengo que reconocer que fue mi madre. Mi madre sí realmente fue una transgresora en muchos aspectos, ¿no? El aspecto emocional o afectivo, una mujer que se divorció 3 veces, que no tuvo ningún problema con vivir su vida, que siempre le dio lo mismo lo que pensara la gente, que eso es una de las, digamos, yo creo que de las lecciones que hemos aprendido, por lo menos todas sus hijas, ¿no? Entonces, esa ruptura, esa transgresión, y aunque no fuera en ese momento, no fuera política, después se convirtió en una transgresión política porque ella apoyó, bueno, estuvo en contra de la guerra, denunció el genocidio, escribió, digamos, en sus memorias y estuvo en el juicio contra los perpetradores de la Embajada de España. Entonces yo creo que esos ejemplos siempre calan mucho. Pero han habido mujeres en Guatemala realmente brillantes, ¿no? Tenemos muchos casos. A mí siempre me impresionó y me impactó mucho Margarita Carrera, ¿no? Que también fue una mujer transgresora. Uno de los salones de aquí lleva su nombre por eso. Transgresora en lo político, en lo social, en lo académico, en todo. Gloria Méndez Mina, la mamá de Luis Alberto y de Leonel, que también en su tiempo fundó una revista, se opuso a toda una, digamos, a una corriente tradicional, apoyó el voto. Luz Méndez, o sea, hay mucha gente. Pero a mí me impresionó mucho, por eso trabajé y ahora publico un libro. Bueno, no es un libro, es un ensayo, sobre las mujeres teósofas, las mujeres de los años 20 y 30, que también rompieron con toda la, digamos, con todo el establishment y apoyaron la coeducación, el aborto, el divorcio, y estoy hablando de los años 20. Propusieron ya en la Constitución del 21 el voto de las mujeres. Entonces, esa generación, y después la anterior también, la de Vicenta Laparra, que no en balde su nieta o bisnieta, también ha sido, digamos, una mujer que ha transgredido las normas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Guatemala tiene muchísimas mujeres. Nosotros tenemos un recorrido precisamente reivindicando todas esas mujeres que surgen de Belén o de la normal, pero que tienen una impronta teósofa muy interesante que no habíamos visto, no habíamos reconocido, ¿no?
¿Dónde quedan esperanzas para Guatemala?
Mira, te podría decir, como dicen muchas, no hay esperanzas, esto está fatal. Bueno, el momento actual del mundo mundial no hay esperanzas. Es decir, puedes decir, estamos en el peor de los momentos, ¿no? Estamos viendo lo de Israel y lo de los gazatías, estamos viendo la guerra de Ucrania, estamos viviendo el tema de Irán, estamos en manos de... No puedo calificarlo de otra manera, de energúmenos enloquecidos que quieren dar marcha atrás de un proceso ya irreversible. Entonces yo creo que estamos en el momento más difícil porque es un pasado que ya, digamos, ya en decadencia y un presente y un futuro que no logra arrancar del todo. O sea que nos tenemos que posicionar dentro de un ámbito de muchísima desesperanza, sobre todo de incertidumbre y de temor hacia el futuro. O sea, lo de la guerra nuclear no es broma. O sea, yo muchas veces se los digo a mis hijas, no se confíen, esto puede terminar muy mal. Y en este caso Guatemala va a ser uno de los mejores lugares para estar, aunque parezca mentira. Pero dentro de esa desesperanza, lo que yo estoy enormemente esperanzada y no creo equivocarme, igual que no me he equivocado en el tema del racismo, el tema del genocidio, el tema de las élites, es que las tendencias históricas de tres grandes movimientos sociales son irreversibles. Primero, el feminismo. O sea, el movimiento feminista ya ha venido para quedarse. Y ha venido para consolidarse, pase lo que pase. Después, el medioambientalista, que eso es un factor que para los jóvenes es enormemente importante. Nuestra generación ni lo vio, pero para los jóvenes, digamos, el respeto al medio ambiente, al ecologismo, es otro de los factores. Y después, sin lugar a duda, la lucha de los pueblos. De hecho, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de todos los grupos que se niegan a seguir asumiendo el rol de subalternos y que exigen un protagonismo que de hecho tienen. No es que no lo tengan, no es que le exijan porque lo quieren, es que de hecho les pertenece. Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy enormemente esperanzada. Ya lo estaba antes, ya solo con esto, digamos, con estas tendencias que históricamente se consolidan, porque llega un momento que las otras son disfuncionales. La esclavitud, siempre lo pongo como ejemplo, llegó a ser un momento disfuncional. Y a pesar de que una guerra civil, pues llegó un momento en que se consolidó. Entonces, en ese sentido, yo no tengo miedo para el futuro. Tengo mucho miedo del presente, porque hay un momento, digamos, de pugna por la hegemonía. Ahora bien, como yo digo siempre, la hegemonía político-cultural, y en este caso de Guatemala, ya la hemos ganado. La han ganado los pueblos indígenas con absoluta seguridad. Las mujeres, los jóvenes y otros sectores LGTBI que se van consolidando poco a poco. Entonces, yo creo que los que tienen que adaptarse o morir o desaparecer son los otros, no somos nosotros. Y la hegemonía político-cultural en Guatemala está más que consolidada.
¿Cuál crees que es el problema más grave y urgente de resolver?
Mundial, solo te pongo un nuevo orden que respete a los sectores mayoritarios. Ya no son los desfavorecidos o los subalternos, sino simplemente a los sectores mayoritarios que con sentido común quieren mayor derechos, mayores igualdades, mayores oportunidades, etcétera, etcétera. Y eso no va a poder ser soslayado por un grupo de muy millonarios nubelistas, como dice Varoufakis, que pretenden seguir consolidando la concentración de poder económico y político. En Guatemala, el problema más grave urgente de Guatemala, es que son tantos, por lo pronto, la justicia. O sea, yo diría la justicia antes que la corrupción, porque la corrupción puede existir, pero si la justicia no funciona y funciona a favor de unos y en contra de otros, no hay forma de solucionarlo. Entonces, el sistema, digamos, de justicia, el sistema judicial está absolutamente corrompido, y entonces en ese sentido, mientras no haya justicia, no habrá desarrollo, no habrá paz, no habrá democracia. Entonces a mí me parece que ese es uno de los problemas más graves que tiene Guatemala. En segundo lugar, claro, yo ahí sí que tiro para, digamos, mi terreno, el racismo. El profundo racismo de este país a todos niveles, la naturalización del racismo es tan brutal que uno ya no lo ve. Entonces, desde esa perspectiva, aunque se ha luchado mucho y que se han ganado muchos espacios, sigue siendo una sociedad profundamente racista. En tercer lugar, unas élites de poder que se niegan a cambiar o a entender que su momento ha pasado. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si es ignorancia, es prepotencia, es simplemente incapacidad de ver que el futuro ya no marcha por ahí, ¿no? Que podrán tratar de hacer barbaridad y media como los han tratado de hacer con el fraude electoral, con el intento de golpe de Estado, que tenemos ahí a esa señora que sigue empeñada en ir por un camino sin retorno. Pero a la larga han perdido ya la hegemonía, no la económica, sino la política cultural. Se han quedado sin intelectuales, ¿no? Que no es poco, porque en el pasado tuvieron intelectuales brillantes, pues, ¿no? Que de alguna manera lograban consolidar la coacción y la represión con un modelo. A ver, dígame qué modelo tienen ahora los, la élite de poder para Guatemala. Si ya es que ni siquiera les sirve a Estados Unidos. Y ellos apostaron por Trump y ahora estarán absolutamente desesperados con Trump. ¿Quién no lo está? Entonces ahí el problema es que todos esos factores unidos al contexto internacional. Y yo diría otro factor que lo digo y siempre, digamos, me miran mal. Yo diría el papel nefasto de las redes sociales. Yo estoy absolutamente en contra de estas redes y de estos nubelistas o de estas plataformas digitales que están haciendo un daño a la juventud impresionante. Entonces no sé si sería capaz de prohibirlas, pero sí de limitar su poder. Entonces, en ese sentido, las redes no están formando, están desinformando, están, encubriendo. Y yo incluso diría que la famosa inteligencia artificial es muy cuestionable, en el sentido de que hay un escoramiento y un encubrimiento. Si usted lee, te coges, yo ni siquiera las uso, o sea, yo no tengo redes, pero desde de toda la vida. Entonces, si uno coge la inteligencia artificial china y pregunta por Tiananmen, ahí no pasó nada. Ahí no murieron estudiantes. Se va uno a la norteamericana y pregunta por cualquier tema vidrioso, como Vietnam o como tal. Ah, no, ahí no pasó nada. Entonces, vamos a entrar en la inteligencia artificial. Primero, da un análisis absolutamente descriptivo. No es un análisis en profundidad, te permite ver de una forma casi unilineal, sin realmente hacer un análisis crítico y reflexivo. Entonces, lo que necesitamos en estos momentos es ciudadanía crítica y reflexiva, o construcción de pueblos y naciones, como los pueblos indígenas o afrodescendientes o de otros grupos étnicos, que empiecen a tomar las riendas de su propia historia. Entonces, problemas muchos, soluciones al alcance de nuestras manos pocas, pero hay que ver que hemos avanzado. O sea, no hay que tener esta visión, ay, es que no sirvió de nada, es que Bernardo es igual que los otros, miren si estuviéramos en manos de Basuri. Entonces, muchas veces perdemos la perspectiva, y yo creo que eso es muy del pensamiento de izquierdas, ¿no? Es que no sirve, es que deberían de hacer, es que deberían... Bueno, hágalo usted, ¿por qué no ganó?
Entonces ya está bien, ¿no? De esta actitud derrotista.
Si tuvieras más poder, ¿qué cambios harías?
Híjole, yo no sé si, voy a decir una barbaridad, yo no sé si tuviera más poder, si sería autoritaria en muchos aspectos. Bueno, lo primero que haría yo en cualquier país del mundo, si tuviera más poder, es una lucha por la igualdad y la justicia, y una lucha por los derechos humanos, y una lucha por los sectores más desfavorecidos y por la construcción de una ciudadanía diversa y plural. O sea que yo iría encaminada a esos factores. Y sobre todo, si tuviera más poder, sería enormemente, ¿cómo diríamos?, intolerante, y no me importa decirlo, con aquellas ideologías autoritarias y fascistas o filofascistas e imperialistas que de alguna manera no permiten a los ciudadanos y a los pueblos ser los dueños de su propia vida y de sus propias realizaciones.
¿Qué significa que la FILWA sea dedicada a una mujer como vos?
Bueno, supone un aliento de esperanza y de alegría. O sea, primero, siempre lo digo, yo jamás pensé que esto podría ocurrirme, porque indudablemente soy una disidente en muchos aspectos, ¿no? Y además soy disidente con todos los lados, no solo con uno o con otro, sino con todo aquello que no suponga un beneficio para el conjunto de la sociedad. Entonces, el que FILWA me haya elegido, para mí una sorpresa enorme, pero sobre todo una esperanza. O sea, porque realmente supone que FILWA se abre a un pensamiento crítico y reflexivo y a un posicionamiento, digamos, de mucha tolerancia hacia distintas tendencias y hacia distintas personas. Y la verdad es que, y me apena decirlo, que no, yo como mujer estoy enormemente orgullosa, pero yo siempre hablo con Ana, que yo llegué tarde a los movimientos feministas, ¿no? Y por supuesto que los acompaño, pero no tengo la suficiente conciencia, como mujer sí, pero como feminista yo creo que he dejado mucho que desear. Yo, si hay alguna crítica me hago a mí misma, es que no asumí mi condición de mujer y de mestiza ladina, sí, pero el género como una de las batallas de mi vida no lo asumí. Igual que el medio ambiente, tampoco lo asumí. Entonces, creo que nos debemos sentir muy orgullosas las mujeres de haber llegado hasta aquí y sobre todo agradecer profundamente el cambio de FILWA hacia, digamos, ellos mismos dicen, hacia alguien que se ve en el espejo, ¿no? O sea, que también nos tenemos que ver reflejados en espejos que no nos gustan. Entonces, el otro día le decía a una compañera, mira, yo creo que soy como el espejo oscuro de Cenicienta, que cuando le preguntaban, espejito, espejito mágico, ¿quién es la más linda del mundo? Resulta que no era ella. Pues algo de esto. Hay que verse también en el espejo oscuro, ¿no? No estarse viendo siempre como las mejores, ¿no? Entonces yo pienso que el movimiento feminista y yo como mujer en FILWA sí voy a representar o voy a ayudar a que otras mujeres, mayas especialmente, porque a mí me parece que la asignatura que nos falta a todas las mujeres también es reconocer el pensamiento maya como uno de los elementos más importantes e integrarlo dentro de lo que es el contexto de, como decía Ana en una conferencia, de otros feminismos, ¿no? O sea, que no planteemos que el feminismo es solo una corriente.